Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Barú Domínguez y hoy viernes 9 de febrero empezamos un nuevo programa de El Espejo, un programa regional con los compañeros de todas las diócesis gallegas. Tenemos como base la ciudad de Lugo. Desde allí empezamos de la mano de nuestra compañera María José Campo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Baruch? Muy buenas tardes desde Lugo. Esta semana se ha presentado muy viajera para algunos. Los responsables de las delegaciones de catequesis de Galicia, que como sabéis trabajan pues muy unidos, también unidos, se han ido a Málaga a participar en las jornadas para delegados y responsables de catequesis que está organizando la Comisión Episcopal para la Evangelización. El tema central de este encuentro fue la presentación del nuevo catecismo para adultos, Buscad al Señor, que ha sido publicado por la editorial Edice el pasado mes de noviembre. Alberto Leiva es nuestro delegado de catequesis en la diócesis de Lugo.
O catecismo non é un fin, que trátase dun medio para acompañar os catecúmenos en ese proceso que comeza co encontro persoal con Xesús, debe finalizar cunha opción definitiva de vivir en cristián. É dicir, pues ten que desembocar nun plantexamento vocacional da vida. Unha sensación que percibimos que debemos recuperar o sentido da iniciación cristiana, da celebración dos sacramentos que vinculan a Cristo e a súa Igrexa. Adoitamos ver os sacramentos como unha meta, e así unha vez que se reciben estes sacramentos, pues desaparece a xente porque non quedan unidos nin ao Señor nin insertados na comunidade.
Respecto a este novo catecismo que se presentaba, Leiva señala algunos aspectos importantes.
Que é unha obra moi traballada na que participaron catequetas, pedagogos, liturxistas. É unha obra amplia, contén este catecismo 49 temas que veñen acompañados dunha guía para empregalos como convén e cunha carpeta de celebracións litúrxicas.
Las jornadas a las que asisten delegados de catequesis, como decía, de toda España, pues van más allá de meras charlas de formación.
Estas jornadas son moi enriquecedoras polo compartir e coñecer como traballan pastoralmente noutras dioceses de España. Bueno, en relación á implementación desto na nosa realidade, pues bueno, de aquí podo decir que levamos o saco cheo de ilusión para pouco a pouco ir afianzando e perfeccionando os nosos procesos de catecumenado de adultos. Pois esa realidade pois que xurde en cada diocese, pois ir pouco a pouco dándolle forma e facendo pois que sexa pois unha proposta atractiva e que realmente pois desemboque pois neste encontro co Señor, en este compromiso real, esta opción definitiva para vivir como un membro da Igrexa.
E como decía al principio, semana moi viajera, claro que para algunos, e ahora me van a entender bien. Esta semana, tamén los delegados de medios de comunicación social de las diócesis españolas se han reunido en Murcia, porque allí se está celebrando el año jubilar de Caravaca. Y de nuestra provincia eclesiástica han acudido los responsables de Santiago y también de la diócesis de Tui Vigo. Otros nos hemos tenido que quedar en casa. El tema de este año fue el propuesto por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal, Monseñor Lorca Planes, es el obispo de Murcia, además, y anfitrión de estas jornadas.
Hemos estado contemplando las posibilidades de la inteligencia artificial, los retos, como decía el Papa, y los peligros, toda esta serie de cosas, pero no por esto vamos a dejar de seguir adelante, buscando también todos los medios, sin perder lo que dice el Papa, la humanidad. Toda la dimensión humana, la protección de la persona, y sobre todo pues el que a través de todos estos medios se pueda llegar a conocer a Dios. Porque es en definitiva la misión y la tarea que tiene todo cristiano y un comunicador.
Estas jornadas de delegados de medios son jornadas de formación, pero como recuerda el director del secretariado de la Comisión de Medios de la Conferencia Episcopal, José Chovera, también lo son de encuentro.
Han sido unos días de 3 días de trabajo, de encuentro, también de convivencia en torno a una comunicación más humana, como los delegados de medios de comunicación podemos contribuir a través de la información diocesana, de la formación de la Iglesia, a que la comunicación tenga como centro al ser humano, que tenga como centro pues la grandeza de lo que somos y las cuestiones que necesitamos.
Y en el encuentro está la comunicación eclesial, tan necesaria en nuestro trabajo comunicativo. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor Munilla, que además es muy activo en la comunicación, sabe bien lo necesario que es compartir experiencias.
Qué importante es que estemos todos pues abiertos a aprender unos de otros, a entender que tenemos problemáticas comunes y que también pues muchas soluciones pues es importante saber implementarlas. Lo bueno de estos encuentros es que uno recibe noticia de qué es lo que está sirviendo, teniendo fruto en otros lugares, y entonces es cuestión de ver cómo el Espíritu Santo está suscitando iniciativas por aquí y por allá, y que estemos abiertos a cogerlas, que estemos abiertos a cogerlas, a llevarlas a nuestros lugares de partida y a compartirlas con todos vosotros.
Nuestro trabajo en las delegaciones de medios es gratificante. Anunciamos siempre la mejor noticia, que es el Evangelio. Pero eso no significa que este trabajo no esté sujeto a interrogantes y retos que hay que asumir, como nos recuerda el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, que además es miembro de esta Comisión Episcopal de Medios de Comunicación en la conferencia.
Es un reto importante siempre cómo llegar a mensaje de evangelio, pero también cómo llegar esa noticia cotidiana a nuestras iglesias, a nuestras comunidades y a nuestros delegados y delegadas de comunicación de las dioceses. Compartieron experiencias, compartieron preocupación, pero sobre todo compartir una esperanza de que seguimos a hacer una labor que merece la pena, porque a llegar precisamente a presencia significativa de Iglesia en la sociedad, todo que fai polo bien común, a fin de contas, todo que Iglesia fai na su acción evangelizadora, comunicar e comunicarlo bien, facelo con esa claridad de transparencia na cual asoma ante todo a verdad de lo que acontece, a verdad de dar nosas parroquias e comunidades, a fin de contas, a verdad de do evangelio. E polo tanto, seguimos a ter unos delegados que desde o seu traballo cotián, ca súas dificultades, pero con su ánimo siguen a hacer presente a Iglesia en el medio de la sociedad.
Y ya para terminar, recordamos que este domingo, día 11, es la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y se celebra la campaña del enfermo, que este año tiene por lema dar esperanza en la tristeza. Y una de las mayores tristezas que asola nuestra tierra es precisamente la soledad. Como problemón lo califica el coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI, José Ramón Amorpán.
Nada muy enfermo nos recuerda este año el problemón que empezamos a tener en nuestras sociedades con la soledad no deseada. Nada que no fuese esperable. Si debilitamos los lazos de reciprocidad, la urdimbre afectiva, y en su lugar absolutizamos el ego, la república independiente de mi casa, la idea de que no debemos nada a nadie, lo que estamos construyendo son sociedades que no quieren hacerse cargo de la fragilidad, que no quieren responsabilizarse del cuidado de los mayores, de los enfermos. Una madre puede criar a 6 hijos, pero 6 hijos no son capaces de cuidar de una madre. Hemos sido hechos para el amor. Estamos llamados a la comunión y a la fraternidad. Tenemos que revitalizar el sentido comunitario de la vida humana, también en nuestras parroquias, en nuestros grupos eclesiales.
Pues sí, estamos hechos para la fraternidad y para entre todos intentar revitalizar el sentido comunitario de la vida. En esta misma línea, el jefe de endocrinología de Lula, el doctor Vidal Pardo, que impartía una conferencia en Lugo, concluía recordando que cuidar es una obligación del cristiano.
Y desde luego nadie sufre más que un enfermo solo. Un enfermo que está en soledad, desde luego, es el enfermo que más sufre. Debemos contrarrestar el individualismo, y desde la fe, y si no es de la fe, desde la cultura occidental, al menos, conjugar un poco lo que en la Iglesia se llamó el ágape del mundo cristiano inicial, ¿no? Aquello que celebraban los primeros cristianos.
Desde luego, nos despedimos felicitando, si nos lo permitís, a nuestro obispo por sus 16 años de episcopado en Lugo, que se cumplen precisamente hoy, y deseándoos a todos una feliz semana.
Muchas gracias, María José. Como decíamos, celebramos este domingo la Jornada Mundial del Enfermo y también la colecta de la campaña contra el hambre en el mundo, que ya en su 65 edición organiza Manos Unidas. Escuchamos a las responsables de la organización en Santiago y Pontevedra, María Potel e Hilda Piñeiro, hablando de algunos de los proyectos que están llevando a cabo.
Esta semana contamos con una misioneira de Haití que está compartiendo a súa experiencia en varios colexios e tamén participou no Centro Sociocultural de Padrón, o LUNS 5. Un dos proxectos que tentamos financiar nesta campaña nas parroquias da Delegación de Santiago é a mellora do acceso permanente e cercano á auga potable en Tanzania. O obxectivo consiste en conseguir auga potable durante a época de seca.
Dos casi 500 proxectos de desenvolvemento que Mans Unidas financia cada ano, neste momento estamos apoiando dous. Un en Togo, de formación integral para nenas e mulleres que viven en situación de vulnerabilidade extrema, que lles permitirán ás mulleres mellorar as súas condicións de vida. O outro proxecto é na zona rural de Kadoma, en Zimbabue, donde a poboación vive en situación de inseguridade alimentaria e con graves dificultades de acceso á auga. O proxecto consiste en perforar un pozo e conectalo co fogar infantil da misión de San Miguel, donde viven nenos e nenas de acollida.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con Manos Unidas en efectoserhumano.org.
Hablábamos de la campaña de Manos Unidas y hablamos ahora de Cáritas, en concreto de Cáritas Diocesana de Santiago, que mañana celebra una asamblea extraordinaria. Su responsable es Pilar Farjas.
Este sábado, 10 de febrero, tendrá lugar a las 10:30 en Santiago de Compostela, en la sede del Colegio La Salle, la Asamblea Extraordinaria de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela. Una oportunidad, una convocatoria destinada a dar las gracias a quienes han salido de todo el equipo directivo de Cáritas Diocesana. Nuestro delegado episcopal, don Jesús Vázquez, nuestro querido director diocesano Anuncio. Para ellos el agradecimiento a más de 13 años de dedicación intensiva, intensa y con gran dedicación personal, pues para hacer crecer todos los servicios de Cáritas Diocesana en pro de la justicia social y de atención a los más necesitados. Pero también es una oportunidad y para ello invito a todos los voluntarios de todas las Cáritas 315 de nuestra diócesis a asistir, pues para conocer a quienes conformaremos el nuevo equipo de Cáritas Diocesana y sobre todo para acompañar en este tiempo a don Francisco, nuestro arzobispo, que acompañado con el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, quieren aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las Cáritas de nuestra diócesis, animar e impulsar este nuevo periodo. Un periodo de retos en pro del empleo digno, del trabajo digno, en pro de la integración de nuestros inmigrantes, en pro del acompañamiento a los mayores. Estas tareas son las cotidianas de todos los equipos, de todos los voluntarios, 2.800 dentro de nuestra diócesis, y para ellos esta jornada va a ser una jornada importante de acogida y de agradecimiento.
Y antes de dejar la diócesis de Santiago, nos vamos a la zona norte, a la ciudad de A Coruña, para hablar de una actividad que se desarrolló durante esta última semana.
Durante esta semana, del día lunes 5 al jueves 8 de febrero, hemos celebrado en la parroquia de San Antonio de La Coruña la Semana de Formación Permanente de Adultos. El tema de este año ha sido las cuatro dimensiones de la pastoral: la fe creída o martiría, la fe vivida o coinonía, la fe testimoniada o diaconía y la fe celebrada o liturgía. Nos han comentado cada una de estas cuatro dimensiones de la pastoral algunos obispos de nuestra provincia eclesiástica de Santiago de Compostela y también el vicario episcopal territorial de La Coruña. Por orden, por intervención, hemos tenido el lunes 5 de febrero la fe testimoniada a cargo de Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol. Hemos tenido el martes, día 6, a don Jesús Andrés López Calvo, el vicario episcopal de La Coruña, que nos habló sobre la fe vivida. El miércoles, día 7 de febrero, Monseñor José Leonardo Lemos Montanet, obispo de Orense, nos ha hablado sobre la fe celebrada, sobre la liturgia. Y cerró la semana nuestro arzobispo, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, que el jueves, día 8, nos habló sobre la fe creída, la formación en la fe, el anuncio. Así, un año más, la parroquia de San Antonio ha contribuido a la formación permanente de los adultos de nuestra ciudad, como hacemos cada año a final de enero o comienzo de febrero, en esta jornada, semana de formación especial de permanente de adultos.
Después de estar en la ciudad de A Coruña, nos vamos a la zona sur de Galicia. Empezamos en Tui Vigo, de la mano de nuestra compañera Carolina Buceta. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Baruc. Hoy en la diócesis de Tui Vigo queremos hablar del movimiento Cursillos de Cristiandad, que este año celebra su 75 aniversario. En la diócesis de Tui Vigo está presente desde el año 1957 y desde entonces han realizado más de 238 cursillos. El pasado mes de enero, el obispo de Tui Vigo ha celebrado la Eucaristía con los cursillistas de la diócesis para celebrar esta efeméride, este 75 aniversario del movimiento. Escuchamos unas palabras de Monseñor Luis Quinteiro.
Este movimiento, cuyo 75 aniversario conmemoramos hoy en los cursillos de cristiandad, han sido un movimiento renovador de la vida cristiana. Ha sido un movimiento que en un tiempo más bien pues, amorfo, sin mucha creatividad, fue capaz de llenar la experiencia cristiana de realidad. Los cursillistas llenaron la vida cristiana de realidad. Primero, cambiando sus vidas, transformando su vida interior y transmitiendo a los demás una ilusión por seguir a Jesús.
Te cuento también que la diócesis de Tui Vigo se encuentra inmersa en el proceso de implementación de un sistema de compliance. Para saber más sobre esto, nos acompaña Jesús Martínez Carracedo, vicario de Economía. Muy buenas, Jesús.
Buenos días.
Jesús, compliance es un término inglés que seguramente para muchos de nuestros oyentes resulte extraño. ¿Qué significa?
Literalmente significa cumplimiento normativo. Viene a ser una herramienta de trabajo y de control de prevención de riesgos de delitos dentro de la persona jurídica que es la diócesis.
¿Por qué decide la diócesis de Tui Vigo sumarse a esta cultura del compliance, digamos?
Primero, por responsabilidad y segundo, por legalidad. Nosotros, por eso, por responsabilidad, queremos que en la diócesis se prevea toda la situación en que pueda haber un tipo de delito y, por otra parte, pues también por cumplir con la ley, claro.
Del 23 al 25 de febrero, la parroquia de San Francisco de Asís en Vigo organiza el primer retiro de Emaús para hombres en el Colegio Marista Santa María en Tui. Jesús Maraña, miembro del equipo organizador, nos cuenta qué es esto de Emaús.
Si tuviese que definirlo de una manera breve, diría que es una cita íntima y muy personal con el amor de Dios. Emaús es un instrumento de apostolado hecho por laicos y para laicos. Solamente se hace una sola vez. Para muchas personas que lo han vivido, ha supuesto una renovación espiritual, interior y profunda, siguiendo paso a paso el itinerario del pasaje de los discípulos de Emaús.
En el mes de marzo también se organizará un retiro de Emaús para mujeres, el primero también en nuestra diócesis. Carlota Sánchez Montaña nos comparte su experiencia en estos retiros de Emaús.
En el año 21 se da la circunstancia de que fallece mi madre de una forma bastante repentina. Es duro que fallezca tu madre porque es un hueco muy grande el que te queda en la vida. Y mi hija empezó a decirme, mamá, tienes que ir a Emaús, tienes que ir a Emaús, pero de una forma tan insistente que digo, vale, pues voy a Emaús. Cuando voy al retiro de Emaús, mi marido que me llevó al monasterio de Sobrado me dice, y bueno, ¿y tú a qué vienes aquí? Y yo, pues no tengo ni idea. Y me dice, ¿y tú vas a ir a un sitio que no sabes ni idea a lo que vas? Y yo, sí, a mí me dijo Carlota que confiase y aquí estoy, con toda la confianza. Y la verdad es que ha sido un regalo que me ha dado el Señor y que, como a muchas personas que han pasado por la experiencia de un retiro de Emaús, me ha cambiado la vida.
El Hogar Clínica San Rafael y el Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa, en colaboración con la diócesis de Tui Vigo, ofertan catequesis para personas con discapacidad intelectual que deseen educarse en la fe. Ángeles Iglesias, trabajadora y responsable de este proyecto en el Centro de las Esclavas de la Virgen Dolorosa, nos cuenta en qué consiste este proyecto. Muy buenas, Ángeles.
Hola, buenas.
Inicia en estas catequesis, ¿cuál es el proceso a seguir?
Pues lo primero de todo es contactar con alguno de estos centros, ¿no? Tanto los hermanos de San Juan de Dios, lo que llamamos San Rafael, que está en Vigo, y Esclavas de la Virgen Dolorosa, que a lo mejor nos conocen más por EV de Galicia, que estamos en Mos y en Crecente, contactan con ellos, se les cita una entrevista previa y se hará un plan personalizado, cada persona, con las necesidades que tienen, los objetivos que quieren conseguir, y los apoyos necesarios para poder educarse en la fe de una manera normalizada, ¿no? Con un grupo afín a esa persona. Y con toda esta información se ve la mejor manera de apoyarle. Lo prioritario es siempre vincularse con la parroquia de origen y así integrarle en un grupo cercano a su casa.
Entonces se trata de priorizar en primer lugar, digamos, la comunidad parroquial, uh-huh, ¿no? De esa persona en la que se encuentre más cercana. A priori las catequesis no se imparten en ninguno de los dos centros, ni en San Rafael ni en las Esclavas de la Virgen Dolorosa. ¿Qué se necesita para que estas personas puedan recibir catequesis en sus comunidades de referencia?
Personas voluntarias, ¿no? Catequistas que apoyen a estas personas teniendo en cuenta el plan personalizado. Y estas personas catequistas también serán apoyadas, ¿no?, en este proceso. Si tienen dudas, si tienen alguna necesidad, si tienen necesidades de materiales adaptados, pues para eso estamos, ¿no?, para colaborar y para poder apoyarles.
Seguimos aquí en El Espejo, seguimos en el sur de nuestra comunidad. De Tui Vigo nos vamos a Ourense. Hablamos de educación de la mano de nuestra compañera Cristina Rodríguez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde la diócesis de Ourense hoy queremos poner sobre la mesa y dedicar este espacio a hablar de educación. Estamos dando a conocer en la diócesis el proyecto educativo, formativo, pastoral y vocacional del Seminario Menor de Ourense, basado en la personalización y el acompañamiento, y que se plantea como un proyecto abierto a todos, niños y niñas, en beneficio de las familias ourensanas. Nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, nos sitúa en el marco de este proyecto, que no es otro que la decidida apuesta por la educación que está realizando la Iglesia en España. Le escuchamos.
Se está hablando de una Iglesia en salida. Y una de esas salidas de la Iglesia, evidentemente, es todo el tema educativo. Nos preocupa muchísimo a la Iglesia y a la sociedad. Todas las tareas educativas, la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que por parte de la Conferencia Episcopal estamos organizando un congreso sobre la educación que se celebrará el próximo día 24 de febrero. Pero nosotros, desde nuestra Iglesia, en Ourense, tenemos entidades que se dedican a la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y de manera especial este año queremos apostar por un programa no solamente educativo, porque el Colegio Seminario Menor a Inmaculada está funcionando desde hace años, sino que dentro del mismo colegio se quiere ofertar a la sociedad un proyecto formativo y un proyecto pastoral, no solamente formar intelectualmente a nuestros niños y niñas, sino que formarles también de una manera más plena, más integral. Esa apertura no puede ser selectiva, es decir, no puede ser solo a ellos, como estaba siendo hasta ahora, sino que tiene que ser a ellos y a ellas. El proyecto educativo, formativo y diríamos pastoral que oferta la diócesis a través del Seminario Menor va a ser evidentemente una oferta a todos.
Se trata de promover una nueva forma de ver la educación, centrada en dar respuesta a las necesidades concretas de cada alumno, poniendo a su disposición el espacio, tiempo, medios y atención que necesitan. La estabilidad emocional, las habilidades sociales, la autonomía y el vivir todo ello enmarcado en un proyecto pastoral y vocacional les ayuda a descubrir cuál es su lugar en el mundo. Así nos lo explica el rector del Colegio Seminario Menor Inmaculada, don Segundo Fernández.
Queremos ofrecer un espacio seguro para o crecemento integral dos nosos alumnos e a partir do curso que ven tamén das nosas alumnas. Nun momento tamén onde se están construindo a si mesmos, creando a súa propia identidade, necesitan unha comunidade na que se sintan acollidos. Para conseguir este acompañamento personal, necesitamos un equipo humano que non é o equipo que ten calquer colexio, docentes, titores, senón que ademais pomos a disposición dos nosos alumnos un equipo formado por 7 personas dedicados exclusivamente a este acompañamento personal. Así conseguimos realmente que o alumno medre en todas as súas dimensións, académica, espiritual, psicolóxica, social. Sabemos que educar é enseñar a vivir. Damos este paso convencidos da necesidade de actualizar non só as estruturas eclesiais, senón tamén de actualizar a cultura educativa do noso entorno.
El Colegio Seminario Menor Inmaculada tiene una identidad propia que no solo se mantiene, sino que se ve reforzada al poner en valor en medio de nuestra sociedad la propuesta de acompañamiento para el desarrollo personal y el desarrollo vocacional, que es desde siempre una fortaleza de este centro de formación, porque es muy difícil vivir plenamente el presente sin tener la mirada puesta en el futuro.
Muchas gracias, Cris. Y así, de este modo, finalizamos nuestro espejo regional de este viernes 9 de febrero. Continúas informado, continúas informada aquí en Mediodía COPE. Pasa un feliz fin de semana.
Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas dorados sus trigales.